Juan Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es martes, es 4 de julio de 2017, cielos despejados, y hay un incendio, como claro, es que la crónica de los incendios, pues, llega un tiempo en el que es casi diaria. Ahora le toca Minas de Río Tinto en Huelva, hay muchos bomberos forestales, está la Unión Militar de Emergencias, y hay unas 100 personas desalojadas de forma preventiva. El incendio avanza hacia la Sierra de Huelva. Andaremos con ojo avizor acerca de esta noticia. El 4 de julio es la, yo lo contaba antes, que era la declaración de independencia norteamericana, es la fiesta de los Estados Unidos, ¿no? Cuando las 13 colonias se independizan de Gran Bretaña. La verdad es que Gran Bretaña estaba muy tocada porque acababa de salir de la Guerra de los Siete Años, que fue una guerra europea en la que se enfrentó todo el mundo contra todo el mundo, Rusia, Suecia, Austria, España, Francia. En realidad era una guerra contra Gran Bretaña que supuso recolocación de muchos territorios. Por ejemplo, se perdió la Florida, pero por parte de España, pero se ganó la Luisiana, que la cedió Francia, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Gran Bretaña quedó en bancarrota, prácticamente. Y entonces aprovecharon las 13 colonias, desde Massachusetts hasta Georgia, para independizarse. Y bueno, y el día 4 de julio es el día que han elegido, pues siempre buscan, claro, además una fecha concreta, el gobierno de la Generalitat, pues para contar los detalles de la consulta ilegal del 1 de octubre, concretamente para la ley con la que se van a amparar para convocar esa consulta ilegal. Porque aquí, cuidado, que es que a estos, en cuanto les tocas ciertas cosas, ya empiezan a debilitarse. Fíjense ustedes el caso de este consejero de conocimiento, además de conocimiento, Jordi Baiget, por parte del PDeCAT, de Convergencia, que ayer dijo que, hombre, miren, dijo una cosa que piensan muchos, en el gobierno y no digamos en la Generalidad, que el referéndum ilegal del 1 de octubre no se va a poder hacer. Lo que harán será otra cosa, una pantomima como la que hicieron. Inmediatamente la CUP enfureció, pidió la cabeza de este hombre y Puigdemont la concedió. Y eso a pesar de que Marta Pascual, la jefa del PDeCAT, había dicho que no, que hombre, que iba a continuar sin ningún tipo de problema. Es que hacer la revolución cuesta cosas. Cuesta que te inhabiliten. Cuesta que te multen. Y entonces ya es que hay gente que no está dispuesta, porque las revoluciones están muy bien si son de la señorita Pepis y luego tienen un, y es una fiesta y hacen una tumacada y una butifarrada al final. Pero cuando cuestan patrimonio, entonces eso ya es otra cosa. ¿Qué es lo que ha venido a decir Baiget? Y le ha costado el puesto, claro, inmediatamente, ¿no? Por este Puigdemont, por cierto, que ha sabido la cadena COPE, se lo vengo contando esta mañana, que va a asistir al chupinazo de los Sanfermines en Pamplona, como no tiene bastante problema, lo que le faltaba a los navarros, ¿no? Él va a asistir al chupinazo y le ha invitado, ¿quién? Pues el de EH Bildu, hombre, un compañero de fatigas. Garikaitz Mújica, es el número 2 de EH Bildu. Y entonces se va a entrevistar con Xube Barcos, que... Pero luego la cosa está, el morbo está en saber si se va a vestir de pamplónica, ¿no? Porque Puigdemont, de blanco, con el pañolico rojo y el fajín y tal, y luego, hombre, si ya corre el encierro, eso puede ser maravilloso, ¿no? Con la vanguardia así liada en la mano, dándole al toro, ¿no? A lo mejor solamente por haberlo hecho público va y suspende, ¿no? Pero está previsto que vaya a... Que vaya a Pamplona. Hoy conoceremos datos de la contratación laboral en junio. Se prevé buena. Quiero decir, se prevé buena porque estas cosas, mira, cuando empiezas el día anterior, escuchas al ministro de Trabajo de turno o alguno de los responsables a ponerse sonriente frente a las cámaras y sin cara de tensión, es porque saben que va a ser buena. Esto es como cuando sale el EGM. Que tú ya sabes, más o menos intuyes, porque crees. Dice, por ejemplo, nosotros llevamos este programa oleadas de subida. Pues ahora nos lo quitarán porque estos hacen esto. Tú subes dos y luego te los quitan. Y a Onda Cero pues le dejarán igual y luego subirán a la SER como siempre, que es lo que hacen siempre. Vamos, pienso yo, a lo mejor me digo lo contrario. Pues esto es lo mismo exactamente que lo demás. Tú les ves la cara. Y la cara la tienen de felicidad, va a ser un dato bueno. Se esperan, fíjense ustedes, 2 millones de empleos, hasta el 2020. No es un mal dato. Eso, y si el gobierno consigue establecer algunas alianzas para establecer el techo de gasto y los presupuestos del año que viene, en las que no va a contar con el PSOE. Hoy hay un par de editoriales en la prensa en la que le dicen al PSOE que sea un poco más responsable, que no ponga palos en la economía, una economía que crece al 3%, con argumentos de estos tan sencillos o tan simples como que el gasto social es que han utilizado una cosa de estas que bueno, tan habituales, es antisocial, y un techo de gasto es hacer una España más desigual. Bueno, eso no es decir absolutamente nada. Absolutamente nada, pero eso es lo que están en la podemización y qué le vamos a hacer. Ah, miren, hay dos datos para la vergüenza. Uno, que Podemos se niega en Cádiz a ponerle una calle a Miguel Ángel Blanco. Sí, la alcaldía de Kichi, el que puso ahí el PSOE, por cierto. Al final ha salido por iniciativa de los demás partidos, pero si fuera por Podemos, Miguel Ángel Blanco no tendría una calle porque cree que no se la merece. Y segundo, que ha sido detenido, de nuevo Manuel González González, el loco del chándal, por intentar matar a dos mujeres en Almadén de la Plata, en Sevilla. Este salió a la calle por la doctrina Parot, también como el violador del ascensor, como todos estos. Y lo primero que ha hecho ha sido querer quemarle la casa, ha provocado dos incendios, quería matar a dos sexagenarias, siempre con, en fin, ha atacado siempre a sus víctimas con un cuchillo por la espalda. Se creó un gran miedo en Almadén. Cuando este salió, se supo que iba a vivir ahí. Y se puso el conteo en marcha. ¿Cuánto va a tardar este tío en volver a hacer de las suyas? Pues ahí lo tienen. A ver si habrá. En fin, no hay ningún Luis López Guerra en ningún tribunal de Estrasburgo que consiga una ñagaza más para sacar etarras que de paso saquen a esta gente a la calle. Y hoy fíjense, hace 100 años que nació en Córdoba Manolete. El mito por excelencia. El hombre que cuando murió en 1947 hizo que muchos de los que hoy son adultos, muy adultos, entonces niños, tuvieran conocimiento del sentido de la muerte. Lo que era la muerte. Murió en la plaza de Linares, como saben, como consecuencia de la cornada de Islero, aunque de eso hay que hablar mucho. Desde luego se está hablando mucho últimamente. Realmente la cornada de Islero fue muy mala, al entrar a matar, le clavó el asta en el triángulo de escarpa, le rompió la femoral. Encima, cuando se lo llevaban, en vez de llevarlo a la enfermería, lo llevaban al patio de caballos, ahí perdieron minutos. Pero el doctor Fernando Garrido hizo un buen trabajo y el doctor Corzo López. Suturaron. Lo llevaron al hospital, incluso hasta se fumó un cigarro, Manolete. Y llegó el doctor Jiménez Guinea de la Plaza de Madrid con Pepe Camará, con el que era su representante, y decidieron ponerle un plasma. Con toda la buena voluntad del mundo, seguramente. Es ese plasma que había venido de Noruega, ese plasma estaba no era bueno. Se había llevado por delante a la vida de algunas personas en Cádiz. Y ese plasma le crea una intolerancia, un bloqueo renal, un shock y don Luis no veo, y fue el último que dijo. Y ahí se murió. Y en ese momento se crea un mito. Un mito que estaba, él decía que estaba cansado de torear. Que el público ya le exigía cada día más, si no iba a la enfermería, no estaba contento. Y no pudo hacerlo por ese toro islero, que además era un toro con poca casta, era un Miura descastado. Pero que hizo por él y le persiguió hasta el último momento. El hombre que había cambiado el toreo en aquellos años. El toreo lo ha cambiado, antes hablábamos y aquí hay discusiones, quienes han cambiado el toreo de la Guerra Civil para acá. Manolete, el cordobés, Paco Jeda. Pero es que Manolete se traía el toro toreado a medio pase, desde la cadera. Se perfilaba También es verdad que la cabaña con la que toreó Manolete en aquellos años no era la con la que toreó Belmonte y otros más. Pero fue el mito, el gran mito. Hoy, ese mito que estaba cansado de torear y que murió por demasiados errores evitables, hubiera cumplido 100 años. Vamos a conocer todas las noticias del día, si les parece, ahora en estos titulares. Anuncio importante.
Corea del Norte dice que en breve hará un anuncio importante. Esta madrugada ha realizado un nuevo ensayo de misiles balísticos sobre el mar de Japón. Estados Unidos ha confirmado que el misil lanzado por Corea del Norte es de alcance medio.
Nueva Francia.
El presidente Emmanuel Macron quiere reducir en un tercio los casi 1.000 diputados y senadores que tiene actualmente el país. Macron pretende recurrir a un referéndum si la oposición bloquea sus reformas.
Dilema migratorio.
La Unión Europea anuncia hoy nuevas medidas para contener la inmigración ilegal en el Mediterráneo. Alemania y Francia se ofrecen para ayudar a una Italia sobrepasada por la llegada de refugiados a sus costas.
Jurado popular.
Hoy comienza en Pontevedra el juicio por el doble parricida de Moraña. El fiscal pide prisión permanente revisable para el hombre acusado de haber matado a sus dos hijas de 5 y 9 años.
Y en deportes, el Madrid, al Madrid se le complica el fichaje de Donnarumma. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Carlos. El portero italiano de 18 años al que pretende el Real Madrid para la próxima temporada va a ampliar su contrato hasta 2022 a razón de 6 millones por año. Si el Milán no entra en Champions, tendrá una cláusula de 50 millones. Si se clasifica para la máxima competición continental, esta cantidad aumentará hasta los 100.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos despejados y temperaturas en ascenso, luce el sol y solo se espera algún chubasco débil por la tarde en la cordillera cantábrica.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Cari, por favor, que yo no dije que la tortilla de mi madre fuera mejor que la tuya, pero es que ella le pone cebolla y...
Pues que te la haga ella y que te repita la cebolla.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. ¿Buscas aparcamiento en la playa? Hasta el 15 de julio, aprovéchate del Take and Go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos en stock. Volkswagen.
Vamos con los sonidos del día. El consejero Jordi Bajet, primera víctima del procés.
Hay otros actores y los actores, estos actores pueden tener pues capacidad de reacción. Lo que yo digo es que no nos debemos cerrar las oportunidades para que se busquen actuaciones alternativas para que la ciudadanía de Cataluña pueda expresar de manera clara cuál es su voluntad respecto al futuro político de ese país.
Montoro no se rinde.
Que hay intereses en que me retire, sí, bueno, ya, pero eso es la política, ¿no? Entonces yo creo que hay intereses en que no hubiera entrado. Lo que opinen uno u otro, pues yo lo leo, por supuesto, y lo respeto y lo valoro, pero yo tengo trabajo y tengo una delegación de responsabilidad que voy a cumplir hasta el último momento, como he hecho todo en mi vida.
Bala justifica el cargo del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.
Eso no es cierto, no se ha creado ningún puesto, ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento. Para nada. Algo que tiene que ver con el conservatorio de música, vamos.
La liberación de un empresario secuestrado.
Hemos venido, somos policía española, tranquilo, ¿vale? Estás liberado, tranquilo.
Tengo mi visa.
Tranquilo, están bien. Tranquilo.
Vuelve el canon digital, Méndez de Vigo.
Recoge aspiraciones de los distintos grupos parlamentarios. Partido Socialista y Ciudadanos van a apoyar este decreto ley. Resuelve un tema importante. Se encuadra dentro de la política del gobierno de lucha total contra la piratería.
Y ahora son las 8 y 15 minutos, 7 y 15, en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de autos MAFRE, la experiencia es otra. Ágil y de calidad. Y al mejor precio. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con MAFRE.
MAFRE, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hombre, Alberto Artero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal, David Gistao? Buenos días, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carmelo Encinas de Cecilia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, pues ya veis, chicos, que cuando ya te tocan el patrimonio y ya ves que esto de hacerte el revolucionario te cuesta, en fin, algún disgusto, algunos se lo piensan, ¿eh?
Sí, porque además no existe. Hay una gran carga épica con la que puedes presumir mucho cuando has llevado corbata toda tu vida, que es la posibilidad de que entren los tanques por diagonal, el verte como Nelson Mandela encerrado en una celda. Pero no es lo mismo si te tocan el dinero, si hay unas consecuencias mucho más prosaicas. No hay tanta gloria y en cambio hay muchas más molestias.
Bueno, teóricamente las revoluciones se financian, y en este caso concreto esta revolución no tiene financiación, lo cual te indica un cierto síntoma de la propia sociedad civil catalana. Lo razonable sería que en este proceso alguien dijera, tiren para adelante, que yo pongo el dinero, y aquí no hay nadie que quiera poner el dinero, con lo cual el sustento, que aparentemente es muy potente, en la realidad parece que es un poquito más endeble de lo que aparenta.
Sí, no dejes que la realidad te rompa el discurso, ¿no? Y el señor Puigdemont quiere adhesiones inquebrantables. Está prohibido dudar. Y hay muchos que dudan dentro del gobierno.
Carmelo, ¿las quiere o se las impone CUP?
Sí, no, fíjate, yo creo que se las hubiera impuesto la CUP, pero yo creo que esto Puigdemont lo hace de motu propio, porque él sabe que se le puede deshacer el gobierno como un azucarillo. Ahí están en primera línea el conseller de Interior, Jordi Jané, y la consejera de Educación, la Meritxell Ruiz, que tendrán que ser los que tienen que abrir los colegios.
Esto ha sido como cuando en Stalingrado mandaban a la carga y los comisarios se quedaban atrás con las pistolas derribando a quien se quedara atrás, a que no atacara con el mismo fervor. Pues algo parecido.
Sí, la pregunta es, ¿cuánta gente piensa como Jordi Bachet, no ya solo en la Generalidad, sino en el propio gobierno de la Generalidad? Es decir, ¿cuántos hay que piensan eso y que no lo dicen? Pero están diciendo, alguien...
Lo dicen por debajo.
Pero bueno, sí, que alguien, por favor, no firme esto y que esto, en fin, a ver si se arregla de alguna manera.
Esta es la parte de la antigua convergencia, que viendo la locura que se ha montado ahí y la convivencia con vecinos políticos, que siempre habían sido poco recomendables, terminaron enviando discretos mensajes al Estado, por favor, salvándonos de nosotros mismos, solucionad esto.
Pero esto, Barr, lleva camino de romper el PDeCAT, fijaros las declaraciones de Francesc Homs y de Joana Ortega, de lo que quede, y de romper el propio gobierno, que está cogido con alfileres, ¿eh? Es que este acuerdo con Esquerra está súper incómoda, en fin.
Es que al final, Carmelo, Esquerra tiene todas las de ganar. Claro. Esta semana publicamos una encuesta en el Confidencial donde se decía que el 31% de los votos de los catalanes iría a Esquerra y Convergencia se quedaría por debajo del PP, claro, incluso. O sea, que claro, es que al final te encuentras con que unos están agitando el árbol y otros van a recoger claramente las nubes, y se ve quién está detrás y quién se está diciendo de esto.
Claro, y están hartos. En PDeCAT hay mucha gente que está harta de tener todas las de perder, que es una posición ya...
ya no políticamente, sino como decía Carlos...
Hay que reconocerles el acierto con que se han autodestruido. El partido guía, como diría Santiago González, de la sociedad catalana, de la burguesía, que se haya metido en este proceso de aventurero y que haya conseguido literalmente autodestruirse hasta quedarse hecho escombros.
En 5 años, desde el 2012. Se asoma Artur Mas al balcón, ve una manifestación...
Y ahí empieza todo a joderse.
Es el gran hacedor de la destrucción.
Esto lo voy a liderar yo. Pum, elecciones, catapum, adeu. En fin, bueno, permítanme un momento, son las 8:20, tengo un mensaje de Berti.
Y una reflexión, porque yo también voy a reflexionar. A ver, mejor utiliza la cabeza con la tarifa previsor de Berti, ya está. Porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Solo tienes que ser un poquito previsor, mirar cuándo te toca renovar tu seguro en la compañía actual y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. ¿Merece la pena ser previsor o no, eh? Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cámbiate de coche antes de vacaciones, pon rumbo a la playa, móvete a la Toscana, cómprate ya el coche de tus ilusiones y ahorra 2.000 euros solo esta semana.
Nada te sonará mejor que 2.000 euros de ahorro en seminuevos Dashbelt Auto, Volkswagen y SEAT, solo del 3 al 8 de julio. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance, TAE 10,8%, condiciones en tu concesionario o en dashbeltauto.es.
¿Sabes por qué la primera consulta es gratis en Vitaldent? Porque es el argumento más eficaz para que vengas y nos conozcas. Si pudiésemos hacer una cuña de radio con el currículum de nuestros doctores, no haría falta nada más. Vendrías convencido, como vienen nuestros pacientes en la segunda visita. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
¿Y qué más noticias del día manejamos hoy, Paloma?
Pues mira, cosas que pasan en España. En el municipio barcelonés de Valles, el único concejal del PP en este municipio está gobernado por PDeCAT y por Esquerra. Bueno, pues ha tenido que idear este hombre una fórmula para que la bandera de España vuelva al edificio consistorial, porque no hay banderas de España en el ayuntamiento. José Luis Javaloyes, que así se llama, lo que ha decidido es que cada pleno que hay coge la bandera de tamaño de despacho de su casa, no te creas que es pequeña, tamaño despacho, con un mini mástil y la planta en la mesa de su escaño. De esa manera, pleno tras pleno, harto de que no estuviera la bandera de España, pues así ha ideado esta fórmula. Más cosas. Me voy a Palma de Mallorca, aquí no traen, aquí retiran. El nuevo alcalde nacionalista, que se llama Antoni Noguera, que es socio del PSOE y de Podemos, se ha estrenado retirando de su despacho la alcaldía el retrato del rey Felipe VI. Y en su lugar, ¿a quién ha puesto? Pues al último regidor de la Segunda República, en concreto, Emili Darder. Y dice el alcalde que las heridas de la guerra no están cerradas y que, por lo tanto, esto hay que dejarlo claro. Este, tal cual. Estas dos cosas, te digo, y dos cositas más para aplaudir. Son 600, ahora que esta mañana estamos pendientes del incendio de Río Tinto en Huelva, que por cierto los medios aéreos ya se han incorporado, Carlos, esa es la última hora, y la unidad militar de emergencias, como tú estabas diciendo. Bueno, pues del incendio de Doñana hay 630 personas que se han ofrecido como voluntarios para ayudar en la recuperación del incendio. A ver si las autoridades dan buena salida a este ofrecimiento de voluntarios. Y tú que acabas de regresar del Camino de Santiago, mira, una cosa que no habíamos pensado muchos. Cada vez es más accesible para las personas con discapacidad motora. Se ha inaugurado en la localidad palentina de Villalcarza de la Sirga, pues están de enhorabuena, se ha abierto el primer albergue. Villalcázar, eso. El sí, primer sí. albergue del Camino de Santiago accesible. O sea que sí, está en el camino.
Tú sabes que Villalcázar, Villasirga, como es que la fórmula más rápida, ¿no? Villasirga, dispone de una grandiosa, maravillosa iglesia, Santa María la Blanca. Un románico rompedor como la mayoría de Tierra de Campos. Yo creo que la iglesia es casi tan grande como el resto del pueblo. Un pueblo con mucho encanto, donde el inolvidable Pablo Payo, el gran mesonero de aquellas tierras de Tierra de Campos, ya en la figura de sus hijos, sigue dando uno de los grandes asados que se dan en toda Castilla. Villasirga, ¿no? Es un pueblo a tener en cuenta.
Pues desde ahora Fromista, más accesible.
Esto es más accesible.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, son las 7:30 en Canarias. Estamos con Alberto Artero de Vigistao y Carmen Oncinas. Y uno de los nombres del día es el de Manuel González González, el loco del chándal. Este hombre fue excarcelado debido a la doctrina Parot, conviene recordarlo, en una doctrina, en fin, la polémica sentencia, ya que les voy a contar, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y al ser excarcelado se fue a residir a Almadén, Madén de la Plata, en Sevilla, donde se le recibió con mucho temor, justificado a lo que se ve, porque ha sido detenido porque ha intentado matar a dos mujeres, sexagenarias. Supuestamente prendió fuego la vivienda de ellas. Este actuaba con un cuchillo por la espalda, vamos, era... Es algo más que un delincuente o que un enfermo mental. Es cosas muy peligrosas. Estas mujeres son hermanas del que ha sido alcalde de esa población de Almadén de la Plata, don José Luis Vidal, al que tengo el gusto de saludar. Señor Vidal, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Don José Luis, usted temía esta situación, es decir, se temía desde el minuto uno que se supo que Manuel González iba a ir a Almadén de la Plata, ¿no?
Pues sí, o sea, se temía no solamente nosotros, sino todos los informes de psiquiatras y médicos de la cárcel de que este hombre volvería a delinquir. Y por desgracia, pues me ha tocado a mí y a mi familia.
Claro, él conocía a sus hermanas. Bueno, me imagino que allí se conocen todos, más o menos, ¿no?
Sí, un pueblo pequeñito, aquí nos conocemos todos sobradamente.
Claro. ¿Y por qué a sus hermanas? ¿Qué es lo que pretendió hacer?
Pues mira, don Carlos, el tema es que este hombre cogió una inquina conmigo muy grande después de la concentración que se hicieron en el ayuntamiento, lógicamente a petición del pueblo. O sea, yo no he programado nada contra ese señor, sino lo que el pueblo me pedía. Y como alcalde que era, pues tenía que dar la cara y presidir una concentración que se hizo para que este hombre no viniera y para que la Guardia Civil se reincorporara otra vez en Almadén, que se habían ido porque el edificio de la Guardia estaba en muy mal estado. Entonces, desde aquí es cuando este hombre me coge a mí la inquina. Yo, en aquellos años, que también hablé con usted en el año 2013, después de este señor...
Correcto.
Yo le ofrecí ayuda a él, ayuda de trabajo, ayuda de psicólogo, ayuda de psiquiatra, la ayuda que necesitase, porque yo ya vi que tenía que tratarlo como un vecino más. Pero uh-huh. Este hombre no se admitió ninguna de las ayudas, ni nunca se acercó al ayuntamiento y decía, pues mira, alcalde, yo vengo aquí al pueblo, me voy a reinsertar aquí con vosotros y quiero ser un ciudadano más. Que hubiera sido lógico si este hombre hubiera sido un poquito inteligente. Entonces, a partir de ahí, me coge una inquina, empieza conmigo, me agrede primero personalmente él, después los dos hermanos me dan una paliza a continuación, después ya se meten con destruir mi casa, que por tres veces me rompen todas las puertas, pintadas, etcétera. Los coches me los parten también otras tres veces y después ya entran con mis hermanas. Mis hermanas pues le hacen lo mismo, pintada, rotura de cristales. Y ya lo más grave con ella fue que le metió fuego a las dos casas. Y por suerte, y por tema del destino, pues no la mató porque Dios no quiso. La primera le metió fuego, era un día que estaba lloviendo, y entonces prendieron las ventanas y demás, pero el agua paró el fuego. Y después la segunda, que fue en este año, en marzo, el 12 de marzo de 2017, le mete fuego. Aquí sí que hubo un gran peligro, porque la casa de ella esta es de madera, del techo de madera de pueblo, y llegó a prender los maderos de entrada de la casa. Hubo un caso, yo digo, milagroso, de que tres chavales que venían de su juerga y demás pasaran por allí en el momento justo. Y entonces, pues, inmediatamente se tiraron a la casa, que dieron la puerta y pudieron salvar a mi hermana. Si tardan dos minutos más, se hubiese primero asfixiado y después quemado, sin lugar a dudas.
Bueno, y al parecer ha sido un dispositivo que han formado 70 agentes de la Guardia Civil para detener a este tío, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, que yo no lo vi, pero según me cuentan los vecinos, que yo estuve muy bien preparado. Hay que tener en cuenta que aquí la Guardia Civil ha hecho una gran labor, y sobre todo el sargento Raúl Hidalgo Ávila, que este hombre lleva 9 meses sin dormir para poner las pruebas al juez, donde demostrar que este hombre es el asesino de mis dos hermanas, ¿entiendes? Que estos han sido asesinatos forzados, por supuesto. Entonces, gracias a ello, ¿entiendes? Y a este señor, pues el loco está hoy detenido.
Claro, hombre, queda el hermano, que creo que el hermano también es presunto cómplice de algunos actos delictivos, ¿no? Pero...
Sí, el hermano va siempre con él y cómplice de todo lo que está haciendo él.
Bueno. Y bueno, es que la verdad es que yo no sé si esto ha sorprendido a muchos. Además de estas fechorías, ha cometido más en el pueblo durante este tiempo.
Sí, ha tenido algunas reyertas en los bares, que hombre se emborrachaba y entonces pues siempre ha tenido varias reyertas en los locales porque lo dejaban de entrar muy pocos locales. En los locales que lo dejaban de entrar, pues también este hombre ha tenido sus más o menos.
Bueno, ahora hay que esperar, por lo tanto, ahora lo que decida el juez, ¿no?
Exactamente, yo creo que hoy pasan a disposición judicial y ahora pues esperemos a ver qué es lo que dice el juez, qué ocurre y cómo va esto.
Al parecer este hombre, al parecer no, tiene un diagnóstico de parafilia sádica, es decir,
correcto.
Este hombre disfruta del sufrimiento de mujeres, no se sometió nunca a tratamiento ninguno.
Nunca, se negó siempre a los tratamientos y negaba también de que él había hecho nada, siempre hacía totalmente negativo para todo.
Bueno, querido amigo, querido José Luis, en fin, esperemos que puedan descansar en el pueblo con tranquilidad.
Vamos a ver, yo lo veo complicado, vamos a ver qué ocurre cuando pases por la mano del juez, que es lo que decide.
Sí, exactamente, vamos a ver. José Luis, un abrazo, gracias por todo.
Muchas gracias, don Carlos.
José Luis Vidal es exalcalde de Almadén de la Plata. La verdad que el caso es tremebundo. Pero bueno, era sabido, ¿no?
Sí, pero estamos hablando, Carlos, del loco del chándal y de su hermano. Es que,
claro,
porque Manuel González González parece ser que tiene trastornos, ¿no? Psiquiátricos y su forma de ponerlos en escena son este tipo de agresiones. Pero ¿y el hermano? Porque el hermano es que va a todas las fechorías con él.
Si hay algún tipo de influencia, la verdad es que la historia es impresionante.
¿Sí?
Más allá, me parece que este es el quinto delincuente relacionado con delitos sexuales que vuelve a ser detenido después de haber sido liberado en la aplicación de la doctrina Palot, ¿no? ¿Os acordáis? Aquella suelta...
Claro, no, el violador del ascensor.
Sí, este el otro día.
Hace poco, además, ha sido...
Sí, el violador...
Es decir, el regalito de López Guerra se va contando... Es decir, hay que volver a ir metiendo lo que el regalito de López Guerra y la interpretación de algunos jueces en España...
Sí, pero volver a meterlos pasa porque ha vuelto a haber víctimas.
Sí, sí, claro que no. Pues eso, esas víctimas...
Porque estas son frustradas, pero el otro, el que estaba ahora secuestrando mujeres en las inmediaciones del Hospital de la Paz y les llevaba secuestradas a Segovia, que es otro de esta hornada que salió con la doctrina Parot, ese sí ha dejado víctimas. Víctimas, ¿sí? De abusos sexuales, víctimas de violación, víctimas de secuestro.
Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, que al final se demuestra que detrás de un violador pues hay unas patologías que evidentemente en este caso se manifiestan en forma de agresividad. Y a mí lo que me sorprende sobre todo es el elogio que ha hecho el exalcalde al sargento, me parece que ha dicho que era de la Guardia Civil,
sí, Guardia Civil,
que llevaba no sé cuántos meses intentando acumular pruebas. Es decir, que este tío sale, lo mandan para allá, está actuando de esta manera, le amedrenta a él, amedrenta a su negocio, amedrenta a su vivienda, va por sus hermanas, y es ya cuando ha intentado matarlas físicamente, las han quemado, ya ha ocurrido una suerte de milagro que pasan unos chavales por ahí, cuando a este tío...
Pues, no, es que debe ser, lo que debe ser espantoso en términos taurinos es que un psicópata te haga hilo, que de repente se obsesione contigo y en un espacio pequeño como es el de un pueblo...
Sí, porque además sabes que no tiene otra cosa que hacer. Y
claro,
está dedicado
y sabe que tienes fijación contigo, con tu familia,
a perseguirte
y hacer
algún
mal contra ti.
Claro,
debe ser una situación angustiosa para cualquiera.
Bueno, Sony 39, permítame un segundo, tengo un mensaje de línea directa.
Y un mensaje para autónomos y empresarios. A ver, si no te habías planteado cambiar el seguro para tu flota de vehículos comerciales, Línea Directa te va a dar motivos para que les llames. Tienen los mejores servicios y coberturas, incluyendo un gestor personal para tu flota, personalizado y para rematar el precio, algo que está en el ADN de Línea Directa. Así que llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Bueno, chicos, que la fecha del 1 de octubre se acerca, hoy es 4 de julio. Como esta gente, los independentistas catalanes buscan siempre fechas emblemáticas, pues la declaración de independencia de Estados Unidos, o de lo que entonces, bueno, se empezó llamando Estados Unidos, eran 13 colonias, y las 13 colonias se llamaron así, Estados Unidos de América. Luego ya la historia es de sobra conocida. Se fueron expandiendo hacia el oeste y porque les paró el mar.
Y hacia el sur, que tuvieron que ganar la Confederación.
Sí, hacia el sur, exactamente, la Confederación. Y hacia el norte, que le compraron Alaska a los rusos. O sea que, en fin. La fecha de aquel 1776 ahora es utilizada simbólicamente para hablar de la ley o para anunciar la ley que va a acompañar la convocatoria del 1 de octubre, que vamos a ver qué filigrana realizan para no tener que firmar nadie, porque el que firme, pringa.
Claro.
El que firme ya sabe lo que le pasa. Y esto, pues yo puedo ir a la cárcel, pero no me tocan el patrimonio.
Y a Puigdemont tiene la ventaja de que él le da igual, porque él no tiene carrera política en proyecto. O sea, él cuando termine aquí
se
quiere marchar. Pero claro, los demás no quieren que les inhabiliten. Nadie quiere que sea ni... O sea, Puigdemont lo que aspira es una especie de... Yo creo una especie de inmolación. Está buscando que pues tener un monumento en algún sitio pues a la liberación de Cataluña o algo así.
Nunca supuso que falta en este papel, ¿eh?
Yo creo que ya, pero ves, esto es lo que yo creo que tiene asumido.
Bueno, pero corroboro lo que dices, que nunca imaginó que la historia le fuera a poner en este lugar.
Claro. Y lo tiene interiorizado y ya está. Pero bueno, ahí los otros están como están. Y está Junqueras ahí detrás, agazapado, que no quiere que le inhabiliten porque él se ve presidente de Cataluña. Claro. Y mientras tanto
está
internamente... está chuchándole como una especie de vigilante de la playa, Joan Tardà, que le amenaza al propio Junqueras con echarle las bases a la calle y montar jarana si no va con la hacia adelante, porque es que también en Esquerra Republicana de Cataluña, Carlos, hay sus cosas, no solo en el PDeCAT.
¿Sabes lo que me resulta más distinta?
Sí, todo es un grigay tan grande. Y además yo no veo la salida nada más que la aplicación serena de la ley y que luego cada uno se retrate como quiera, ¿no? Pero habrá disturbios y habrá protestas y alguno de estos va a acabar entre rejas. Pero va a ser inevitable, ¿eh?
Pero lo que me resulta asombroso, pensando en un posible día después, digamos, del fracaso de esto, es que las opciones que estaba manejando era Carmelo, no hay ninguna que sea moderada. Es decir, se ha roto tanto el eje de centro, el eje moderado, el eje burgués en la política catalana desde que empezó, que no se puede reconocer una sociedad moderada. No existe por ninguna parte. Se ha dejado cautivar, se ha dejado abducir por tales compañías de viaje, por tal idea del destino manifiesto de la independencia, por la aventura esta, sí, de emocional.
Pero no todos por convencimiento, ¿eh?
No, digo lo que...
O sea,
no,
está bien el término que has utilizado, se han dejado arrastrar.
Pero te quiero decir que ¿qué habrá pasado para que manejemos a Junqueras y a RC como la solución posibilista para el día después de esta locura?
Porque tú hablas en Petit Comité, sotoboche, con diputados del PDeCAT, incluso hasta de Esquerra, alguno de Esquerra Republicana de Cataluña, pero sobre todo con el PDeCAT, y tienen otro discurso, Esto es así. Tienen otro discurso. Ellos ahora hablan de otra manera y saben que...
Ya saben lo que pasa si ese discurso lo verbalizas en público.
Claro, claro.
Que tienen la lección. Además, fíjate, la esposa de este señor, de Bachet, que se llama Josefina Valls, es directora de servicios del Departamento de Gobernación. Y esta señora se negó a participar en la mesa de contratación de las urnas. Quiero decir que dos que duermen en el mismo colchón acaban teniendo la misma opinión, O sea, que la propia mujer ya lo avanzó diciendo, mira, a mí no me ambuliquis, que yo ya tengo profe y nada más que tengo.
Fíjate, en cuanto a las advertencias, si es que ese ambiente ha convertido hasta a los cantautores en machacas que te advierten de lo que te puede pasar si desobedeces, y me refiero a Just Jack. ¿Cómo no va a haber un ambiente admonitorio de cuídese usted como no se apunta? Porque está militarizado, todo eso está militarizado. Todo eso es una imposición obligatoria de causa. Eres el viejo axioma de con nosotros o contra nosotros.
Pero eso lo que revela, sin lugar a duda, es una debilidad. O sea, estos...
Bueno, y luego es que están cogidos... Que necesitan... Están cogidos, Carmelo, por la parte más... absolutamente deleznable probablemente de esta coalición, ¿no? que sí, está formado por una serie de personas que nunca se imaginaban que iban a estar donde iban a estar, es decir, que iba a haber alguien que reconociera que se puede votar a quien no quiere ser votado y que podría gobernar el que no quiere gobernar ni cree en el gobierno, y es la gente de la CUP. Y el tema de la CUP es que no podemos perder la referencia del papel que juegan y sobre todo de los principios que defienden, que básicamente defienden una desaparición del Estado, defienden que las leyes no valen, porque aunque sean convenciones que la sociedad ha puesto para regular su convivencia, ellos no las aceptan, y ese es el gran problema que tiene ahora mismo Puigdemont, es la dependencia de estos tíos a la hora de llevar a cabo este proceso. En un mecanismo, además, en el cual cada día que pasa ellos ganan más predicamento y él lo pierde.
Oye, y una cosa que no se nos vaya a pasar, porque es que esto parece que es que ocupa todo, y este asunto catalán ocupa todas las noticias, y nos quedamos a veces sin tiempo para comentar cosas que creo que son relevantes. La Fiscalía ha pedido elevar a 10 años de cárcel la condena a Iñaki Urdangarín, por el caso Supremo,
sí.
Sí, sí, recordemos, le ha dicho al Supremo, oiga, esto que le han puesto en el tribunal, no, a 10 años. Y el Supremo, es verdad que cuando corrige sentencias, siempre pensamos que es que las va a corregir a la baja. Oye, también las puede corregir al alza, ¿eh?
Yo siempre tuve dudas y lo manifesté de que le fuera conveniente al señor Urdangarín recurrir la sentencia.
Ir al Supremo, exacto.
Yo tuve dudas porque a mí me pareció que no había escapado mal del juzgado de Palma, sinceramente. Ahora lo que pasa es que, en fin, la Fiscalía entiende que en el caso del foro este de las Islas Baleares, pues había un ejercicio que le habían pasado por alto, ¿no? y que ahora lo consideran, con lo cual pues añade más condena. De todas formas, yo quisiera, por lo menos siquiera, destacar el desastre del lío de ayer de informaciones que surgieron, de filtraciones, que al principio le rebajaban la condena a cuatro años y pico, luego resulta que se la subían a 14, luego eran 10. Hombre, yo creo que estas cosas, de verdad, con los tribunales hay que tener un pelín un poquito más de seriedad, un poquito más de rigor, porque el espectáculo informativo de ayer fue tremendo, ¿eh?
Yo lo que me pregunto ahora, yo siempre tiendo a confiar en la impermeabilidad de los magistrados, en su desdén o en su ignorancia del ambiente social, pero me pregunto hasta qué punto puede haber influido el hecho de que a los sans-culot, a la partida de el pueblo empoderado que vigila todo y se enfada con todo, le haya parecido insatisfactoria la condena de Urdangarín. Porque ha habido un proceso desde entonces, ahora estaba más olvidado, estaba todo más frío, pero dio la impresión, en los términos estos de fiscalización social que hay ahora, daba la sensación de que había una satisfacción porque Urdangarín se iba vivo, precisamente por eso, porque la condena no era bastante satisfactoria.
Vivo, esa condena entras a la cárcel.
Entonces, pero no era suficiente. Había una sensación como...
Sí, pero tú crees, a mí me parece que esto estaba ya digerido.
Más taqueado,
digerido,
sí.
Entonces, no sé, yo no creo que les muevan esos impulsos, sinceramente. Yo creo que lo han revisado técnicamente y han visto que había cosas que se habían pasado por alto, que bueno, que están ahí. Oye, vete a saber, igual al final el tribunal decide no aceptarlo, el criterio de la Fiscalía, y resuelve de otra manera. Pero ya digo que a mí me pareció bastante arriesgado. Yo dudé, digo, con esta sentencia no es... a lo mejor lo mejor es quedarse quieto y no recurrir, pero lo hizo. Y además no parece ser que no hubo dudas. O sea, se dijo que se iba a recurrir el minuto 1.
Oye, otra polémica del día, antes de que pasemos a otras cosas después, a partir de las 9. La Diputación de Badajoz contrata a David Pérez, a David Sánchez... para un cargo de coordinador de actividades del Conservatorio de Música, o algo parecido. Eso no es noticia en sí mismo. La noticia es que David Pérez es hermano, Sánchez. David Sánchez, Sánchez es hermano de Pedro Sánchez. Con lo cual, se disparan todas las alarmas, como cuando el hermano de Aznar fue nombrado miembro del organismo público que competiera. En este caso, dice Podemos, y también lo dice el PP, si este nombramiento es sospechoso o no, si se ha realizado, si ha creado un puesto que no existía acorde para poder contratarle, que además se le contrata en la Junta de Extremadura que preside Fernández Vara, que recordemos es el prácticamente único de aquellos que apoyaba a Susana, que ha entrado en la ejecutiva socialista. ¿Y ahora qué hacemos?
De momento estamos con un vicioso juego de apariencias, porque hasta que no se demuestre un caso de nepotismo, pues, todo es conjetura. Lo cierto es que ser el hermano de Pedro Sánchez no debería inhabilitarte en la vida para aspirar a cargos o aspirar a puestos.
Es que ese es el problema.
Ser hermano de nadie.
Hay una falsedad en la acusación que se hace de que se ha creado un puesto... digamos ad hoc para
eso lo negó Vara.
Sí, no solo porque, pero es que hay un hecho cierto, y es que esto se decide en noviembre. En noviembre se presupuesta la creación de este. Luego ya el tema es que no se ejecuta hasta el mes de mayo, ¿no? Pero no se ha creado un puesto ad hoc, sí, para este, por entre otras cosas porque Vara era susanista, estaba en las filas del susanismo. Igual que el presidente de la Diputación, que es el que toma la decisión, ¿eh? El que toma la decisión. Luego, a partir de ahí, hombre, que pesara el hecho de que fuera hermano, porque es verdad que este es un puesto de libre designación. O sea, se entrevistaron a 11, me parece que fue a 11, y bueno, pues parece ser que este hombre es al que más les convenció. Que pesara de alguna forma, sea porque alguien lo decide o alguien indica por ser hermano de... Que eso, yo estoy contigo, David. Yo creo que, oye, ser hermano de Pedro Sánchez no te tiene que inhabilitar para nada. A ver si no vas a tener derecho a...
Pues oye, el hermano de Aznar renunció a ser adjunto al Defensor del Pueblo.
Lo haría por ayudar a su hermano, pero tampoco tendría sentido.
Bueno, hay un tema más sangrante que es el de la sobrina de Luis de Guindos.
Y yo dije...
Extraordinariamente bien preparada.
Claro, claro.
Y por el hecho de ser sobrina de Luis de Guindos y por estar en el ámbito de potencial influencia de su tío, no poder acceder a un puesto que se había ganado por méritos propios. Y esto nos lleva a una reflexión que yo tiro por elevación, que es quién va a querer estar en la política si no solo te afecta personalmente, que te pueden imputar por cualquier causa.
Sino que no se puede colocar ni tu cuñada.
Si no se puede colocar ni tu cuñada. Es un tema que hay que hacer...
En el caso de Manuel Aznar, quien sí estuvo a la altura fue Amparo Rubiales. Amparo Rubiales, del Grupo Socialista, era diputada, fue la que reconvirtió lo que había dicho el Partido Socialista y dijo que estaba dispuesto a apoyar ese nombramiento. Porque no tenía nada que ver ser hermano o no ser hermano de un señor cuando lleva muchísimos años don Manuel Aznar siendo dedicado a la labor pública.
Lo que tiene que tener es méritos y para el puesto y se acabó.
Servicios al Estado durante 24 años. ¿No?
Mira,
pero en fin, vamos, que esto...
A mí cuando ocurrió lo de la sobrina de Guindos me pareció fatal. Que una sobrina de Guindos no pueda acceder, ¿pero por qué? Porque es la sobrina de Guindos, no. Yo me pareció fatal y lo dije. Y entonces yo no sé lo que ha ocurrido aquí con este, porque no puedo descender al detalle. Pero, hombre, a ver si nos vamos a volver locos y ahora, por ser el primo de la hermana del cuñado, no vas a poder, no, porque ya sería delirante. Y estamos un poco rozando ya esa línea roja, ¿eh?
Bueno, pues, a ver, en los próximos días cómo se va desencadenando todo esto. Ya les digo, hoy es un día de diversas informaciones. Hay una que va a abrir la temática. Durante esta semana, saben ustedes que queremos acordarnos de Miguel Ángel Blanco. Todos los días de alguna forma, ¿no? Hoy hablaremos con el general de la Guardia Civil, que fue general jefe de investigación, de información de la Guardia Civil, y que vivió momentos muy delicados en la liberación de Ortega Lara, que como saben ustedes fue lo que desencadenó que urgentemente se respondiera con una actuación por parte de ETA, un asesinato, que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Dicen algunos que lo cambió todo. Bueno, yo creo que la percepción de lo que era ETA la tenía todo el pueblo, independientemente de que algunos le sirvieran de cobertura, y todavía hoy, algunos de vez en cuando suben comentarios a las redes, a las cloacas, diciendo esas cosas de que el torturador Ortega Lara estaba mucho mejor que los temporeros que trabajan en el campo con las aceitunas y tal y que cual. Bueno, y que, y como a este imbécil ya le dimos ayer lo que le teníamos que dar, no vamos a seguir insistiendo en la cuestión. Y Podemos en Cádiz se ha negado a rotular una calle con el nombre de Miguel Ángel Blanco. Que dicen que es que eso es ponerle nombre propio al dolor. Todos los días es un esfuerzo por hacerse odiosos. como lo del monopatín de Alicante, ¿no? Es una perseverancia, ¿eh? Yo creo que tienen un mérito, ¿eh? ¿Qué le mueve al grupo este de los kichis y cuchis y chuchis a decir semejante tontería? ¿Vosotros podéis entenderlo?
Que no lo sienten como propio, que no es un líder del Frente Popular, que no es un héroe de la Guerra Civil, que no es alguien que haya cantado en las barricadas de la Internacional, que no es suyo, que no les pertenece, y que no quieren atribuir un mínimo de gloria moral a nadie que no les pertenezca, y que además están en la destrucción de nuestro sistema y por lo tanto no pueden participar en ningún tipo de glorificación moral de este sistema. Pues a mí se me ocurren respuestas como esta, y se me ocurren otras más escatológicas, que no diré más que cuando apaguemos los micrófonos, pero simplemente que no es suyo, que no les pertenece como les pertenece a la pasionaria.
Pero hubiera sido defendido el argumento de que no poner el nombre propio a una de las víctimas del terrorismo en favor del conjunto de las víctimas del terrorismo, hubiera valido ese argumento si ellos hubieran tomado una iniciativa alternativa de decir vamos a dedicar una calle a las víctimas del terrorismo en su conjunto. Pero es que tampoco. O sea, si es que el problema está en que no ofrecen esa alternativa. O sea, que lo que no tienen, digamos, parece como que este sentimiento contra el terrorismo, pues no lo tienen interiorizado. Lo cual, hombre, a mí me parece preocupante.
Carmelo, de una forma muy siniestra, porque no hay nada positivo en un asesinato como el de Miguel Ángel Blanco, pero de una forma muy siniestra, los días posteriores y lo que ocurrió a partir de ese momento, que luego terminó, pero lo que duró durante un tiempo a partir de ese momento, fue uno de los hitos morales de esta sociedad, cohesionada como tal, una sociedad que se convierte en una sociedad civil, que se junta como tal, que trasciende las diferencias tribales que hay entre nosotros y que dice, nunca más nos puede volver a pasar esto. Y de repente hubo un momento de unión social que tal vez haya sido el más importante de este ciclo democrático. Tal vez sería comparable, qué sé yo, a la reacción al golpe o a los años fundacionales.
La transversalidad.
¿Cómo no va a estar Podemos contra eso si impugna por completo este sistema y cualquier mérito que haya tenido? ¿Cómo va a permitir que incluso alrededor de un asesinato, con todo lo execrable que es eso, exista una reacción moralmente positiva, admirable en una sociedad que pretenden revertir, que pretenden destruir para volver a construirla desde los cimientos mismos? Porque te impugnan hasta el mismo momento el mito fundacional, que es el de la transición. Entonces, no se pueden apuntar. Y además se están colocando en términos políticos, se están asociando con las excrecencias políticas de los que hicieron eso. ¿Cómo van a ofender a sus compañeros de Bildu alineándose moralmente con el constitucionalismo o con la humanidad? Es imposible.
Por cierto, qué bonita foto la de Puigdemont vestido de corredor del encierro. En...